Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán. En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Gracias infinitas por todo este tiempo que nos han acompañado. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Primero escucharán las aleyas 84 y 85 de la sura de Sad.
قالت الحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين.
Dijo, la verdad es, y digo verdad, que he de llenar la gehenna contigo y con todos aquellos que te hayan seguido.
En el programa anterior dijimos que Satanás, el marginado, al recibir el indulto, hasta lo que Dios Todopoderoso llama un tiempo conocido y no hasta el día de la resurrección, juró engañar a la humanidad, pero admitió su incapacidad para tentar a los sirvientes exclusivos del Creador exaltado, como profetas, imanes y personas piadosas. Dios no le otorgó a Satanás el poder absoluto sobre los seres humanos para obligarlos a cumplir sus órdenes, lo que significa que aquellos que se desvíen lo hacen debido a su propia voluntad débil y fe, que los hacen seguidores del camino engañoso que muestra el diablo, cuando podría haber usado el autocontrol y el poder de resistencia para mantener alejado a Satanás como hacen las personas piadosas. Las aleyas que le recitamos ahora significan decir, en respuestas a las amenazas de Satanás, que las declaraciones de Dios el sabio no son más que la verdad fundamental, que ni Satanás ni ningún poder diabólico pueden desmentir. En otras palabras, todo lo que se dijo desde el principio de esta sura hasta aquí, y la causa por la cual lucharon los profetas, una parte de cuya historia de vida ha sido mencionada en esta sura, es toda verdad manifiesta. Las palabras sobre el más allá, el castigo de los desobedientes y las recompensas para las personas del paraíso a las que se ha hecho referencia en esta sura son todas verdaderas. El final de la sura también es verdadera, y Dios dice la verdad. Del mismo modo, el Todopoderoso dice la verdad cuando dice que llenará el infierno con Satanás y sus seguidores.
De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios es la verdad última y sus palabras son verdaderas, lo que significa que toda forma de justicia es del Creador Todopoderoso. Y segundo, en el día de la resurrección, cada grupo se alza junto con su líder, lo que significa que las personas buenas se reúnen con los líderes de la verdad, mientras que los malos se reúnen con los líderes malvados.
Ahora escucharán las aleyas 86, 87 y 88 de la sura de Sad.
قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
Di, yo no os pido a cambio ningún salario, ni me arrogo nada. Ello no es más que una amonestación dirigida a todo el mundo. Y os enteraréis ciertamente de lo que anuncia dentro de algún tiempo.
Estas tres últimas aleyas de la sura de Sad enfatizan algunos puntos importantes con respecto al propósito de la revelación del Sagrado Corán y la misión universal del profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes, como lo demuestran estas aleyas, contrariamente a los impostores que fueron engañados por la afirmación de Satanás con el objetivo de perseguir motivos materiales. Los profetas de Dios declaran que no buscan ningún beneficio del pueblo o de los poderes dominantes, ni es su intención alcanzarlos, ni la espiritualidad en los ojos de las masas. Su misión es divina, y todo lo que hacen es por el bien de Dios y por la guía de las sociedades humanas, incluso si esto resulta en su persecución y martirio. Se ordena al profeta que informe a la humanidad que el Sagrado Corán, la última escritura celestial para toda la raza humana, es un recordatorio de la verdad manifiesta para todas las naciones. La incomparable personalidad del profeta es tan perfecta que incluso los enemigos ni siquiera pueden encontrar la menor falta, y por lo tanto, todo lo que se menciona en el Sagrado Corán es también verdad manifiesta, que con el tiempo se aclarará. O en otras palabras, a medida que aumenta el conocimiento humano y las civilizaciones logran desarrollo científico y progreso. En resumen, el propósito de los profetas y sus escrituras es iluminar a la humanidad y sacarlos de la oscuridad, lo que significa que aquellos que rechazan estos claros signos de guía en realidad están privándose de la misericordia de Dios al seguir las tentaciones del diablo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, aquellos que están comprometidos en la propagación de la religión no deben tener expectativas materiales de las personas, y esto es un requisito previo para su éxito en la transmisión del mensaje de la verdad. Segundo, la religión debe ser explicada a la gente de una manera simple y clara. Tercero, la misión del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, y el mensaje del Sagrado Corán es universal y transnacional, y no pertenece a ninguna raza o grupo geográfico en particular, ni tampoco a los árabes que vivieron en la época del profeta del Islam. Cuarto, el Sagrado Corán despierta la conciencia de los humanos. Y quinto, la verdad del Sagrado Corán y las enseñanzas del profeta Muhammad se volverán universales, incluso si la gente no acepta estas preciosas enseñanzas. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Unos 3 millones de afganos viven en Irán y menos de 1 millón de ellos legalmente. La mayoría arriesga su dinero y cruza ilegalmente una zona fronteriza peligrosa. Lo peor que probablemente les sucederá en el lado iraní es que sean devueltos de regreso a Afganistán. Esto plantea la pregunta: ¿por qué correrían tanto riesgo para abandonar un país donde está presente una fuerza de coalición estadounidense que busca el cese del fuego y hacer las paces con los talibanes? De vuelta al cole, así hay que seguir las reglas. Disculpe que lleve máscara. Hay posibles problemas entre Irán y Afganistán debido a los incidentes fronterizos. Por eso estoy aquí, en una escuela cerca de Teherán, con un 40% de estudiantes afganos, en un área muy poblada por afganos, para ver cómo se han reflejado los recientes incidentes en esta comunidad. Para probar su estado de ánimo, quédense conmigo, Leila Faromarzi, en Irán Hoy. Niños y niñas por igual, merecerá la pena el largo y soleado viaje desde el oeste de Teherán hacia el este y el norte. Nos llevó más de una hora llegar a la cumbre de Damavand para luego hacer otro viaje más breve desde allí a las escuelas. pregunté por qué los afganos huían de Afganistán con su perspectiva de paz. En respuesta, después de los 20 años de guerra que trajo Estados Unidos, la palabra paz en los labios estadounidenses suena a más guerra.
No pudimos continuar la escuela debido a la guerra, la pobreza y las condiciones financieras.
La moneda de Afganistán ha superado recientemente al rial iraní y es aproximadamente 5.500 veces más fuerte. Un afganí vale más de 5.450 reales.
Claro, me gustaría volver a Afganistán. Nuestras condiciones económicas han mejorado un poco y podemos cultivar.
Y, sin embargo, el 3 de junio un autobús se salió de la carretera y se incendió. Transportaba a migrantes ilegales a su destino en Irán. Es un incidente que, según el relato inspirado por Estados Unidos, se atribuye a la brutalidad iraní. Entonces, todo Afganistán debería someterse a una prueba psíquica, dado su deseo de correr el riesgo de someterse a la brutalidad iraní. Pude hablar con la maestra de sexto grado de la escuela de niñas Dastgheib.
No hago ninguna distinción entre niños afganos e iraníes. Al principio les digo que los niños afganos e iraníes no deberían tener problemas entre ellos en el aula. Siempre creo un ambiente en el que los niños son tan amigables con los iraníes como con los afganos. No hemos visto ningún maltrato o violencia hasta ahora. Puede haber algunos problemas menores, pero hasta ahora no hemos experimentado nada. Nuestros vecinos son muy amables y no ejercen discriminación contra nosotros. Aquí hay más seguridad. En Afganistán se lanzan bombas regularmente. Nos sentimos más seguros aquí.
Fue gratamente sorprendente no escuchar casi nada negativo de los niños. Pregunté por qué hablábamos con niños tan pequeños y me dijeron, si quieres escuchar la verdad, pregúntale a los niños. Curiosamente, los niños también se expresaron sobre el incidente del autobús. ATF estaba terriblemente molesta por la noticia.
Algunos medios hablan de quién es el culpable, pero no estamos seguros. Me siento triste porque a veces se ven esfuerzos para causar disputas entre nosotros y los afganos, pero eso no va a ocurrir.
Los niños con los que hablé eran alumnos de quinto grado de la escuela Mirza Kuchek, también en el área de Damavand, una ciudad de la provincia de Teherán. Compararon las culturas iraní y afgana.
Primero, hay muchas similitudes entre Irán y Afganistán. En la antigüedad eran un solo país. Por ejemplo, tanto los iraníes como los afganos hablan persa. Compartimos muchas otras características. Todos somos musulmanes, somos vecinos contiguos y compartimos fronteras.
Moradí, que acaba de hablar, es de iraní, al igual que el próximo estudiante, que cuenta cómo se siente con sus compañeros de clase no iraníes.
Tengo muchos amigos entre los niños afganos. No hay diferencia entre mis amigos iraníes y afganos.
En el campo de fútbol, 3 de nuestros 5 capitanes son afganos. Nunca decimos que un afgano no debería ser nuestro capitán. Para nosotros no hay diferencia. Jugamos como niños normales.
Es comprensible, según lo que dice el profesor.
Nunca les pregunto quién es migrante, quién es iraní. En todas nuestras actividades, incluyendo el entrenamiento y la capacitación, no distingo entre escolares iraníes y afganos.
El director de la escuela, el señor Bahrami, piensa así.
La gente vive actualmente con afganos. Mire al jardinero. Él tiene un trabajador afgano. Los padres de los escolares afganos trabajan aquí con iraníes afuera. Hay contratos laborales entre ellos. Sus padres están trabajando juntos y los escolares son compañeros de clase aquí.
Entre el 6,5 y el 8% de la población de 37 millones de Afganistán vive en Irán. Son inmigrantes legales e ilegales que disfrutan de las facilidades en igual medida que los propios iraníes. Con solo 1 millón de afganos legales, Irán es el octavo país que acoge a una gran población de personas desplazadas, pero quizás el primero en ir más allá del protocolo internacional al atender a los afganos como población invitada. De hecho, los ha acogido durante 40 años. El señor Freyson es el representante de ACNUR en Irán. Diría que es importante hablar con él.
Definitivamente, Irán debería estar marcado en la categoría superior, en un rango entre 8 y 10, pero no quiero dar una cifra simple, eso sería demasiado fácil. En primer lugar, es importante recordar y no olvidar que Irán ha sido uno de esos ejemplos clave de Estados miembros que ha asumido su responsabilidad hace muchos años, desde hace 40 años. Es decir, recibir personas que huyen de la miseria en otros lugares, principalmente los afganos y, por supuesto, los iraquíes. Otros Estados miembros no acogen a tantos refugiados, cerca de 1 millón. Por lo tanto, Irán tiene mucho de qué enorgullecerse y debe verse como un ejemplo, ser reconocido y apoyado.
Los refugiados en general viven al lado de la población iraní en lugar de en campamentos. Incluso los niños indocumentados, es decir, los hijos de inmigrantes ilegales, son admitidos en las escuelas públicas sin costo adicional.
Con respecto al proceso de la admisión, los iraníes son admitidos según sus propios carnés de identidad y los de sus padres. Para los afganos, el proceso es aún más simple, ya que no están obligados a presentar los documentos de sus padres. Solo los niños deben presentar un documento, como un pasaporte o un documento de apoyo educativo. Hay algunos niños sin pasaporte o tarjeta de identificación. Por lo tanto, sus padres buscan documentos de apoyo educativo para sus hijos. Dichos documentos a menudo se emiten en la oficina del gobernador.
El señor Mahmoudi es jefe de la Oficina de Extranjería del Ministerio del Interior iraní. Él tiene mucho que decir.
Durante más de 40 años hemos brindado servicios a los refugiados en 5 áreas: medios de vida, empleo y capacitación vocacional, educación, salud y ayuda de auxilio en condiciones especiales como inundaciones, desastres naturales y terremotos. Les hemos estado proporcionando una valiosa ayuda en cooperación con la delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Irán. Más de 550.000 escolares extranjeros estudiaban en Irán el año pasado escolar. Algunos de ellos tenían edad de ir a la escuela, pero carecían de permiso. Sin embargo, siguiendo las instrucciones del líder, se les permitió asistir. Sumaron 138.000. Emitimos documentos de apoyo educativo para ellos. Somos una agencia de refugiados, así que cuando hablamos con los gobiernos en general y también en Afganistán, tenemos un enfoque humanitario distinto relacionado con la gente que busca asilo, si es posible, o que ya tiene estado de refugiado. También protegemos a las personas que están en movimiento. Apoyamos a los Estados miembros a este respecto, con asesoramiento, con medios y otras formas. Necesitamos encontrar una solución para el problema de los migrantes, pero las soluciones son diversas, pueden ser diferentes de un país a otro.
La salud no es menos importante que la educación. Irán está otorgando acceso al seguro de salud pública universal a los titulares de tarjetas Omoyesh. Las tarjetas Omoyesh son tarjetas de registro renovables. Alrededor de 1 millón de afganos son titulares de estas tarjetas y 450.000 de ellos son titulares de visas válidas. Y de 1,5 a 2 millones son indocumentados. El señor Mousavi es el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Tuve que recurrir al ministerio para obtener una o dos declaraciones de él. ¿Diría usted que las relaciones entre Irán y Afganistán son lo suficientemente fraternales como para resistir todos los complots?
La República Islámica de Irán es una de las primeras naciones que apostó por un Afganistán estable. Irán ha estado ayudando con la formación de un gobierno de unidad nacional en Afganistán. Irán ha tratado de conseguir la cooperación regional para el acercamiento entre los grupos afganos a fin de que establezcan una tregua y se forme un diálogo interafgano con la finalidad de encontrar una solución integral a largo plazo para que el país supere las condiciones actuales. Naturalmente, si un poderoso gobierno central de amplia base toma forma bajo los auspicios de la República Islámica de Afganistán, la situación se volverá políticamente estable y también seremos testigos de prosperidad económica y en dichas condiciones, Afganistán expulsará a los grupos terroristas y extremistas.
Afganistán está en guerra. Independientemente de quién la comenzó, esa es una realidad actual del vecino oriental de Irán. Ciertamente Estados Unidos no es inocente en cuanto a la difícil situación de Afganistán. Si Estados Unidos está luchando hoy contra los talibanes, fue el propio Estados Unidos quien creó a los talibanes inicialmente como un frente contra la Unión Soviética. Los talibanes comenzaron como milicias en 1994 y hoy son llamados insurgentes. Pero, como dije, ahora hay dedos que apuntan hacia Irán en un momento en que Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí están dirigiendo un frente antiiraní para extender el embargo de armas de la ONU contra Irán. Los incidentes de los que se culpa a Irán tienen que ver con un enfrentamiento y casos de ahogamiento de migrantes ilegales. Me refería a la estrategia de control de fronteras, porque es más de lo que un simple guardia de fronteras puede manejar.
Una de nuestras principales demandas a Afganistán es que controle la frontera. Estamos ejerciendo los controles necesarios en nuestra propia parte de la frontera. Esperamos que no permitan el cruce ilegal a nuestro país. Nuestros guardias fronterizos están obligados a detener cualquier entrada ilegal. Todos ellos no son migrantes comunes que buscan trabajo aquí. Los traficantes de droga y los traficantes de personas pueden estar entre ellos. Incluso los agentes terroristas pueden estar aprovechando esta situación para ingresar a nuestro territorio. En consecuencia, nuestra policía y las fuerzas de seguridad tendrían que enfrentarse a ellos. Hacemos una llamada al gobierno afgano para intensificar los controles fronterizos y queremos que los ciudadanos afganos entren legalmente en la República Islámica de Irán.
Debido a la batalla contra los terroristas e insurgentes, las fuerzas afganas están ocupadas y han dejado vacíos sus puntos de vigilancia fronterizos, incluso los que están financiados por Irán. Esas estaciones fronterizas ya no son seguras para entrar, ya que están a disposición de los terroristas y traficantes de drogas y personas.
Cuando hablamos de control fronterizo, debería ser un procedimiento bilateral. Se requiere que tanto los guardias fronterizos iraníes como los afganos se aseguren de que no haya escapatoria para el tráfico de grupos involucrados en el contrabando de gente afgana hacia Irán. Nuestros propios guardias fronterizos están obligados por protocolos internacionales de demarcación a evitar cualquier entrada ilegal.
A continuación, describiré los incidentes que los medios hostiles, auspiciados por los Estados Unidos, han calificado de brutalidad iraní y la reacción que han tenido los afganos a dichos incidentes. Pero primero, hagamos un breve descanso para ver qué dicen otros medios de comunicación. Les paso con Shahzad.
Hola, soy Shahrzad Manoucheri y esta es la sección de noticias de Irán Hoy. Buscaremos en Internet la última actualización sobre los lazos entre Irán y Afganistán, el tema de los inmigrantes, los refugiados y los cruces fronterizos. La agencia de noticias MER señala que ninguna provocación extranjera puede socavar la estrecha relación entre Irán y Afganistán, citando al Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán. El Ministerio de Exteriores de Irán, en su cuenta de Twitter, escribió que ninguna malintencionada provocación extranjera puede socavar la estrecha relación entre Irán y Afganistán. En reacción a los comentarios del subsecretario de Estado estadounidense para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Robert E. Distro, la Cancillería iraní escribió: «Miren quién habla de los derechos de los refugiados». Un gobierno cuyo lema de campaña fue construir un muro y ha sido condenado en repetidas ocasiones por sus crueles políticas fronterizas. Por ejemplo, separando a los niños migrantes de sus padres. Está dando lecciones al mundo sobre hashtag Día Mundial del Refugiado. Refiriéndose a las relaciones de larga data entre Irán y Afganistán, agregó que Irán y Afganistán, como dos naciones hermanas, tienen relaciones sólidas y arraigadas, que se basan en lazos históricos y culturales comunes, y ninguna malintencionada provocación desde el extranjero puede socavar esta estrecha relación. ABC informa sobre la aplicación de la ley de Irán que permite a las mujeres otorgar su nacionalidad a sus hijos. Las antiguas leyes de la República Islámica solo permitían a los hombres otorgar la nacionalidad, por lo que los hijos de padres extranjeros y mujeres iraníes no se consideraban iraníes. Pero con la nueva ley que entrará en vigencia en 2 semanas, las mujeres conferirán su nacionalidad a sus hijos, al igual que los hombres, dijo el portavoz del gobierno, Ali Rabi. La mayoría de los hombres con nacionalidad extranjera que se casan con mujeres iraníes son refugiados de países vecinos de Irán, como Afganistán e Irak, dijo a ABC News Fatemeh Ashrafi, jefa de Hami, una asociación para la protección de mujeres y niños refugiados. Más de 100.000 mujeres iraníes están casadas con hombres extranjeros, en su mayoría de países vecinos, dijo Ashrafi. Solo News nos dice que unos 340.000 afganos fueron repatriados de Irán a su país desde enero. Los números de la Organización Internacional para las Migraciones indican que unos 340.000 ciudadanos afganos que carecían de documentos legales fueron repatriados a su país por la República Islámica de Irán desde el comienzo del año en curso. Según el equipo de monitoreo fronterizo de la Dirección de Refugiados y Repatriación, un total de 11.708 afganos regresaron de Irán a través de las fronteras de Nimruz y Herat entre el 14 y el 20 de junio de 2020. Una disminución del 23% respecto a la semana anterior, que se situó en 15.215. 3.290 personas regresaron voluntariamente y 8.418 fueron deportadas. Desde el 1 de enero de 2020, el número total de retornados indocumentados de Irán es de 339.742 personas. Eso es todo por esta sección.
Los incidentes fueron los siguientes. El primero se produjo el 1 de mayo, cuando un grupo de 54 inmigrantes afganos supuestamente intentaron ingresar a Irán, pero fueron arrojados al río Harirut, en la frontera entre Irán y Afganistán. Reuters, entre otros, alegó que los guardias fronterizos iraníes mataron a los migrantes al obligarlos a ingresar al río a punta de pistola. Según los informes, 18 se ahogaron, entre ellos un niño de 12 años. Ahora, no importa el historial de inmigración de Irán, que de hecho es brillante, aunque la comunidad internacional no ha hecho casi nada para facilitar la situación de este país boicoteado. Es imposible físicamente que los guardias fronterizos iraníes hayan hecho eso. El portavoz Mousavi dijo en ese momento: los informes confirmados que se recibieron de los guardias fronterizos iraníes muestran que tal incidente no ocurrió en la fecha y el lugar mencionados. Además, debido a las condiciones climáticas de la región, ningún ciudadano afgano ingresó al territorio iraní en dicha fecha.
Algunas bandas de traficantes que buscan sus propios intereses llevan inmigrantes hasta la frontera y los dejan allí y les dicen que crucen el río Harirut. Debido a las fuertes lluvias, el río era profundo y los que podían nadar se salvaron, pero los que no podían nadar se ahogaron. Sentimos mucha pena por esta tragedia humanitaria. Había más de 50 inmigrantes ilegales y algunos se ahogaron. El Ministerio de Asuntos Exteriores, la policía y otros órganos de Irán investigaron el incidente y negaron todas las acusaciones promovidas en ciertos medios. Algunos enemigos tratan en vano de dañar los profundos lazos entre las naciones de Irán y Afganistán. La República Islámica de Irán es uno de los países que cuenta con muchos vecinos. Compartimos fronteras con 15 naciones y nos gustaría que nuestras fronteras compartidas fueran seguras y pacíficas. Naturalmente, algunos buscan ilegalmente cruzar nuestras fronteras, no solo nuestras fronteras orientales. También podemos tener problemas similares en nuestras fronteras occidentales. Damos gran importancia a la seguridad de nuestro país, la gente y las fronteras.
El siguiente incidente fue el incendio de un autobús el 3 de junio en una carretera de la ciudad central iraní de Yazd, y ocurrió así. El vehículo transportaba refugiados o migrantes ilegales afganos a otras ciudades. Cuando la policía comenzó a sospechar y el conductor se negó a detenerse, la policía disparó contra una de las llantas traseras del automóvil, que patinó sobre el asfalto durante unos 8 kilómetros debido a su alta velocidad. Finalmente golpeó la barandilla central y se incendió. Esto causó algunos muertos y heridos, y si bien las exageradas historias de los medios extranjeros pudieron en un primer momento envenenar las mentes de los funcionarios afganos, muy rápidamente concluyeron que los traficantes y el conductor tenían la culpa. Sin embargo, esos informes irresponsables provocaron daños irreversibles. El incidente fronterizo atribuido a Irán sin pruebas provocó ataques contra la embajada iraní en Kabul y algunas otras misiones iraníes. Una semana después de que el embajador afgano, Libal, fuera convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, el ministro de Asuntos Exteriores afgano, Atmar, visitó Irán encabezando una delegación de jefes de diferentes grupos políticos afganos. La delegación estuvo en Teherán los días 21 y 22 de junio de 2020. Irán y Afganistán ahora deben formar un comité conjunto de fronteras. Sin embargo, esto se debió a las conversaciones de mayo y el señor Bajorvand lo anunció el 7 de junio. Él es el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán para Asuntos Legales. Lo que no es comprensible es la forma en que se culpa a Irán de estos incidentes. Se habla de complots premeditados debido a la brutalidad iraní, y lo que es aún menos comprensible es que se cuentan tal y como quieren las autoridades estadounidenses, cuya campaña presidencial se centró en la construcción de un muro para alejar a los inmigrantes mexicanos. El presidente iraní Rouhani aseguró a su homólogo afgano Ghani en una conversación telefónica. Él le dijo: "Vemos la estabilidad y seguridad en Afganistán como parte de nuestra propia estabilidad y seguridad, y consideramos que las diferencias entre los grupos se resolverían mediante negociaciones y en el marco de la ley, y siempre hemos apoyado al gobierno y a la nación afganos en este camino". Finalmente, señalando el éxito de Irán y los avances en la lucha contra la nueva pandemia de coronavirus, Rouhani dijo que Irán continuará brindando a los migrantes afganos servicios y tratamientos médicos gratuitos.
Tan pronto como llegó el coronavirus, enviamos mensajes de texto a todos los ciudadanos extranjeros cuyos nombres están registrados en nuestros sistemas. Regularmente, les notificamos los puntos de atención médica necesarios. Con la cooperación de las organizaciones internacionales, proporcionamos a 6.000 hogares en 20 ciudades distintas que albergan inmigrantes extranjeros los materiales necesarios, como máscaras, guantes, equipo de protección personal y desinfectantes para las manos. También distribuimos tarjetas de débito entre quienes viven en ciudades de acogida.
Esto es todo por hoy. Gracias de parte de todo el equipo. Les esperamos esta y las siguientes semanas, pues nuestro programa les sorprenderá. Por ahora, hasta luego desde el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Claves de la vida.
Los efectos de las recreaciones sanas.
Hoy pretendemos darles a conocer los efectos que dejan las recreaciones sanas según el estilo de la vida islámica. Los recursos religiosos, haciendo hincapié en las recreaciones y en la felicidad, recuerdan sus resultados individuales y sociales en la vida cotidiana del hombre. Muchos de los recreos capacitan a las personas en los aspectos individuales y sociales. El que hace recreación disfrutará de la salud física y mental, sentirá tanto la autoconfianza como una energía positiva. El entretenimiento, por un lado, aleja la pereza y el desánimo del hombre y, por otro, aumenta la motivación para seguir la vida. Ali, la paz sea con él, dice: "El tiempo en el que lo pasamos en el recreo y la alegría es una buena oportunidad para que el cuerpo y el alma logren la frescura".
El papel clave de Irán en la seguridad del Golfo Pérsico.
Desde los estudios Parsudei en Teherán, yo, Farzaneh Zati, junto con mi colega
Nancy Lo,
estamos a su servicio para presentarles el espacio de hoy. Esperamos que disfruten suficientemente de este programa.
Queridos oyentes, en el capítulo de esta serie, El papel clave de Irán en la seguridad del Golfo Pérsico, ahora vamos a comentar sobre el enfoque de Estados Unidos, Rusia y Europa con respecto a la seguridad del Estrecho de Hormuz. Quédense con nosotros. El enfoque de los estados árabes de la ribera meridional del Golfo Pérsico respecto a la seguridad del Estrecho de Hormuz mantiene un estrecho vínculo con las políticas intervencionistas y la presencia militar de Estados Unidos en esta zona. Este enfoque, más que impulsar la seguridad en esta región, fomenta la inseguridad y, en el mejor de los casos, se cataloga como seguridad dependiente del exterior. Al estudiar el enfoque norteamericano respecto a la seguridad del Estrecho de Hormuz, cabe señalar que a partir de 1971, con la salida del Reino Unido de la región del este del Canal de Suez, Washington comenzó a trabajar en un sistema de seguridad para el Golfo Pérsico, respaldándose en el Shah de Irán como gendarme de la región. Después del triunfo de la Revolución Islámica iraní en 1979, Estados Unidos creó al Consejo de Cooperación del Golfo a fin de establecer un sistema de seguridad árabe y antiiraní en esta zona que rápidamente resultó ineficaz durante la guerra impuesta por Irak a Irán entre 1980 y 1988. Por eso, desde mediados de la década de 1980 y con el pretexto de proteger el flujo de petróleo y los petroleros, Estados Unidos ingresó militarmente en el Golfo Pérsico, donde estableció bases militares en los países litorales del sur de esta zona y, al desencadenar la Primera Guerra del Golfo, afianzó su presencia militar provocadora bajo cobertura del factor de seguridad. Desde la Primera Guerra del Golfo, Estados Unidos ha emergido como un país intervencionista recurriendo a la política de intimidación, amenaza y ataque militar contra países soberanos de la región, especialmente Irán. Antes del derrocamiento del régimen de Saddam Hussein en Irak, el sistema de seguridad estadounidense en la región estuvo basado en un enfoque de contención bilateral, pero después de la ocupación militar de Irak por parte de Estados Unidos y la caída del régimen baasista, dicho enfoque cambió por la iranofobia.
Pese al papel irrefutable de Irán en la seguridad del Golfo Pérsico, el enfoque norteamericano de iranofobia ha justificado el mantenimiento de las bases de Estados Unidos en los estados árabes y ha aumentado el comercio de armas en la región, de manera que el presidente de Estados Unidos, con una literatura insultante, afirma claramente que los países árabes son incapaces para garantizar su seguridad y califica a Arabia Saudí como vaca lechera. En la situación actual, Estados Unidos se esfuerza por mantener su fuerte presencia en el estrecho de Hormuz, lo que se debe a varias razones. La primera es controlar los recursos energéticos y las importaciones de petróleo desde esta región, y la segunda es controlar a rivales como China. China, como el mayor consumidor de la energía, siempre ha estado preocupada por el control del estrecho de Hormuz y otras rutas del transporte de energía por parte de Estados Unidos. Por tanto, pide que se ponga fin a las injerencias militares estadounidenses en la región y que haya buenas condiciones para la activa presencia económica y comercial de Pekín en la región. Las inversiones de China en Omán y Djibouti se ven como una medida para estabilizar su presencia activa en la región y garantizar sus intereses políticos y económicos. La tercera razón de la presencia norteamericana en el estrecho de Hormuz es contrarrestar la creciente influencia de Irán como una potencia regional bajo cobertura de la política de iranofobia. Manteniendo su presencia en la zona y estableciendo relaciones con los gobiernos vecinos de Irán en el norte, sur, este y oeste, Estados Unidos busca crear un ambiente tenso y de intimidación en los vínculos de estas naciones con Irán. La política exterior de Rusia respecto al estrecho de Hormuz está influenciada por variables tales como la confrontación o la interacción con Estados Unidos, la operación y los intereses de Moscú en relación con los países árabes, así como las relaciones estratégicas de Rusia con Teherán.
En cuanto al enfoque de Rusia hacia los países árabes, se puede decir que desde 2011 Moscú recurrió a la estrategia de la no intervención directa de Estados Unidos en las crisis regionales para afianzarse en Asia Occidental e incluso entre los aliados tradicionales de Washington en el mundo árabe. Por otra parte, el enfoque de los países árabes de la región se ha distanciado de la rivalidad con Rusia, inclinándose a la cooperación en los últimos años. El presidente Vladimir Putin busca cooperar con los árabes del Golfo Pérsico, sobre todo desde su recorrido por Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos en 2007. En este sentido, en junio de 2018, Rusia firmó un acuerdo de cooperación estratégica con los Emiratos Árabes Unidos. Este interés de establecer lazos formales e informales se debe en gran medida al hecho de que Moscú necesita la inversión de estos países para rescatar la tambaleante economía rusa. Muchos países como Rusia y China consideran el tránsito provocador de naves estadounidenses junto a los barcos comerciales como una amenaza contra la seguridad de la transferencia de la energía por el Golfo Pérsico. En general, la política de Rusia con respecto a la seguridad del estrecho de Hormuz parece estar basada en sus propios intereses y en evitar inclinarse plenamente hacia un lado específico. El 23 de julio de 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia propuso el Plan de Seguridad Colectiva en el Golfo Pérsico, el cual propone una conferencia internacional sobre la seguridad y cooperación en el Golfo Pérsico que resulte en la creación de una organización de seguridad y cooperación en la región. Moscú exigió también que quede limitado el uso permanente de las fuerzas extrarregionales y que se definan líneas rojas entre las distintas fuerzas militares en el área. A pesar de esto, Moscú es bien consciente de la naturaleza del enfoque provocador de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y sus impactos negativos sobre Rusia. Por tal razón, las armadas rusa, china e iraní enviaron un mensaje claro a Estados Unidos en diciembre de 2019 al realizar una maniobra conjunta denominada Cinturón de Seguridad Marítima en las aguas costeras de Chabahar, el Mar de Omán y en el norte del Océano Índico. Al igual que Estados Unidos, también el Reino Unido y Francia tienen una presencia directa en el Golfo Pérsico y cuentan con bases militares en los países árabes que rodean el Estrecho de Hormuz. Londres y París también son los principales compradores de petróleo y gas de los países árabes de la región.
Entre los estados europeos, Gran Bretaña y Francia tienen mayor influencia y poder en comparación con otros gobiernos europeos en la zona. Francia tiene la gran base militar permanente en la ciudad emiratí de Al-Dafra, que alberga entre 400 y 500 efectivos del ejército y de las fuerzas navales y aéreas. En 2007, Francia firmó un contrato por valor de 12.000 millones de dólares con Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos con el fin de apoyar y ayudar a la protección de sus fronteras marítimas, aéreas y terrestres. En 2006, París firmó un acuerdo militar con Kuwait por el que se encargó de garantizar la seguridad y suministrar los equipos militares de ese país. Además, los países árabes de la zona del Estrecho de Hormuz destacan entre los principales compradores de armas francesas. En lo que se refiere a Londres, el Reino Unido tiene una presencia colonialista de larga data en el Golfo Pérsico. La presencia británica en el Estrecho de Hormuz se remonta a principios del siglo XIX. Para establecer su dominio total sobre la región a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, Gran Bretaña, además de su presencia militar, recurrió a la política de dividir y gobernar y al intensificar los diferendos fronterizos entre las monárquicas árabes, socavarlas y tensar la situación de la región. Aprovechando el colapso del Imperio Otomano, el Reino Unido logró poner bajo su dominio a Qatar, Dubái, Sharjah, Abu Dhabi, Mascate y Omán, además de separar a Bahrein del territorio iraní durante el ex régimen monárquico. Hoy en día, Gran Bretaña se opone al establecimiento de cualquier sistema de seguridad regionalista en el Golfo Pérsico y considera que la cooperación de seguridad regional va en contra de sus objetivos colonialistas y sus demandas excesivas. Radio oyentes, nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Sí, amigos, sigan en sintonía de Pars Today.
Thank you.